Vamos a hablar en este espacio de radio de diseños de programas de desarrollo social y cultural. Nos acompaña la profesora de esta materia en nuestra universidad, María Dolores Fernández, y el catedrático de didáctica, Antonio Medina Rivilla. Buenos días.
Buenos días, María José.
Yo creo que, si les parece, comenzamos por ver un poco la importancia de la didáctica en los programas de desarrollo social y cultural, porque en otros espacios dedicados a esta materia hemos estado hablando de experiencias prácticas y ahora vamos a hablar de didáctica, María Dolores.
Pues sí, para que todos nuestros alumnos y también nuestros oyentes contextualicen esa materia que se llama diseño de programas de desarrollo social en el ámbito del que nace y en el que se está desarrollando, que es en el contexto del área de conocimientos de didáctica y organización escolar. Entonces, es importante que se den cuenta cuáles son las aportaciones que desde el campo de la didáctica vamos a considerar en el ámbito del diseño y de programas de desarrollo social. Es fundamental en cualquier intervención de que los procesos de enseñanza-aprendizaje se sitúen basándonos en todos los principios que la didáctica desarrolla.
Tenemos además la suerte de contar esta mañana con el catedrático de didáctica Antonio Medina Rivilla. Le agradezco que intervenga en este programa porque estamos en el ámbito de educación social. Así que me parece fundamental, profesor, que nos comente qué aporta la didáctica al diseño de estos programas, que son unos programas de formación, pero dentro de ese ámbito social y cultural.
Bueno, buenos días. Muchas gracias, María José. A mí me parece esto una pregunta clave para poder interpretar y dar sentido a lo que en el momento actual se viene trabajando en lo que se ha llamado incluso una sociodidáctica, que es la disciplina cuyo objeto de estudio son los procesos de enseñanza-aprendizaje en contextos no formales o contextos muy abiertos, en la que esta disciplina aporta un objeto nuevo de conocimiento, como es el análisis de esos procesos de enseñanza-aprendizaje, aporta una metodología específica en una doble virtualidad, como metodología de investigación heurística y metodología específica como didáctica, y sobre todo aporta unas bases, como me ha dicho la profesora María Dolores Fernández, unos principios que nos ayudan a poder interpretar y sobre todo justificar el conjunto de decisiones que un formador o una formadora tienen que llevar a cabo para hacer posible el diseño de ese programa. Por lo tanto, no tiene sentido un programa si no es esencialmente formativo y de carácter cultural. Y para que eso sea posible, es muy importante que nuestros estudiantes lean algunas de las obras claves de la didáctica y, sobre todo, construyan un discurso didáctico como fundamento del programa. En consecuencia, el eje de un programa tiene que ser, y fundamentalmente, una oferta formativa que perfecciona a los sujetos que participan en el programa, que se adecuan a un contexto específico y que tienen una enorme repercusión o proyección en la mejora de las comunidades y de los seres humanos que participan en ese programa. Y por ello la didáctica lo que nos ayuda es a formalizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, a darle un contexto nuevo y, lo más importante, a aportar la metodología y el conjunto de toma de decisiones que hagan posible que tales programas tengan una adecuada base.
En esta materia se trabaja fundamentalmente el diseño de programas. Y una de las partes que trabajan de manera intensa es cada uno de los elementos que componen un programa. Tal vez nos podría explicar el profesor Medina cuáles son los componentes que, a su juicio, deben tratarse o deben manejarse en el diseño y en el desarrollo de un programa.
Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que, como muy bien acabas de decir, no es posible plantear un programa, que en el fondo que es un programa, sino que una anticipación justificada de un conjunto de toma de decisiones mediante las cuales vamos a lograr que los seres humanos mejoren, que las comunidades a las que se aplica ese programa mejoren y que, por lo tanto, el conjunto de personas sobre las que tiene influencia ese programa se vean tanto en su propia vida como en su propia proyección socioprofesional mejorada. Por ello, una de las cuestiones más importantes, hay un libro que si quieren leer que se llama Formación y Empleo, y hay un capítulo dedicado al diseño de programas formativos y otro sobre enseñanza y currículum para la formación de personas adultas, que ya conocen algunos, y cuyo objetivo más importante es plantearnos que un programa es una propuesta abierta para la mejora cualitativa de las personas que intervienen en el programa. Por eso yo creo que al menos tenemos que trabajar los siguientes componentes. En primer lugar, un programa tiene sentido en un contexto social e histórico específico y en un ecosistema humano determinado. Por ello se ha hablado muchísimo de la gran importancia de los contextos, incluso se ha desarrollado toda una visión fundamental en didáctica y también muy ligada a todo lo que es la ecología y la sociología ambiental tan de moda en este momento y que retrotrae a la psicología ambiental, por ejemplo, de Bronfenbrenner, cuya característica básica es que el contexto es el ecosistema envolvente en el que un programa se desarrolla. Por eso yo os invito a que penséis muy en serio esos contextos, desde un contexto rural, un contexto urbano, periurbano o todo lo que puede ser un contexto nacional, internacional, pluricultural, etcétera. En segundo lugar, yo creo que hay que definir un programa a partir de lo que algunos autores denominan la identidad de las necesidades del programa. Es decir, es muy importante conocer las necesidades que el programa va a resolver. Y tan importante como las necesidades en este momento es lo que se denomina la teoría de las expectativas. Es decir, no solo trabajar o desarrollar el programa en el marco de las necesidades, sino es muy importante estimular las expectativas y la iniciativa. De ahí, por ejemplo, yo os invitaría a que pensaseis en el diseño de un programa para el desarrollo, por ejemplo, del autoempleo, para el desarrollo de la iniciativa, para la creación de liderazgo dentro de comunidades. Esto se hace mucho, por ejemplo, en Colombia, incluso en varias universidades con las que hemos tenido ocasión de colaborar en Iberoamérica. Es uno de los objetivos más importantes, suscitar nuevas expectativas. En la medida que el contexto y el análisis del mismo y el diagnóstico, por lo tanto, lo conocen, aquí pueden aplicar cuanto han trabajado en otras asignaturas, es muy importante formular lo que se llaman las finalidades del programa, que algunos autores de manera mucho más concreta establecen como competencias formativas y que clásicamente deben ser desarrolladas mediante la consecución de un conjunto de objetivos, fundamentalmente de carácter específico, que nos ayudan a perfilar el programa de acuerdo con el modelo de formación que nos planteamos. Y por eso es tan importante, y en este momento es interesantísimo, que planteáis cuál es el modelo teórico que subyace a vuestro programa formativo, cuál es la visión que tenéis de esos procesos de enseñanza-aprendizaje, cuál es la propia visión de la formación. Por ello, en el programa aparecen tres componentes que son como equidistantes, como fundamentales. Si yo diseño un programa para el desarrollo de una comarca concreta, es muy importante el análisis de los contenidos y la selección y organización de contenidos de formación. Y esos contenidos están enormemente ligados al sistema metodológico del formador y al conjunto de tareas que se proponen a los estudiantes, o a los formandos, o a las personas participantes en el programa. Por ello es tan importante la organización, secuenciación de los contenidos constitutivos del programa. Pero eso tiene sentido cuando yo soy capaz de elaborar un sistema metodológico que les ayude a aplicar y a trabajar esos contenidos desde unas tareas específicas. Y ello se completa, y esto para vosotros es muy importante, y lo habéis trabajado en otras asignaturas, por ejemplo, en la de nuevas tecnologías, sobre el diseño de medios didácticos que permita ligar el contenido, el método y las tareas de trabajo al diseño de medios. En la medida que un programa dispone de medios realmente innovadores, que podemos hablar desde medios clásicos hasta la utilización de una plataforma, las posibilidades que tienen. Ahora estaba recordando un magnífico programa que hicimos, por ejemplo, para el desarrollo de monitores, tanto en México como especialmente recientemente en Bolivia, la preparación de unos medios específicos para el desarrollo de entornos rurales. Un programa tiene sentido cuando ustedes son capaces de establecer un sistema de comunicación nuevo y, por lo tanto, generan un clima y un ecosistema interactivo, es decir, lo que es la interacción didáctica, para que ese programa puede ser adecuadamente comunicado y plenamente establecido. Y finalmente no tiene sentido hablar de un programa si no somos capaces de organizar el espacio y el tiempo de tal manera que las personas que participan en el programa tienen durante el periodo de desarrollo del programa las posibilidades de adquirirlo. Y por supuesto necesitaríamos de un modelo de evaluación, de unos criterios e indicadores que aplicando unas pruebas específicas nos ayuden a tomar decisiones para la mejora de ese programa. De ahí que esté tan ligada la mejora del programa a la innovación sobre el mismo y especialmente nuestra capacidad como didactas para aplicarlo. Por eso es la razón de ligar el diseño del programa a un pensamiento y una base didáctica imprescindible.
Sí, María Dolores.
Bueno, yo creo que en muy poquito tiempo el profesor Medina nos ha hecho una síntesis estupenda de todos los componentes de un programa de diseño, del diseño de un programa dedicado al ámbito de la educación social. Creo que esta parte hay que escucharla con detenimiento e ir reflexionando porque, repito, es una síntesis de todo el contenido que vamos a trabajar en esta materia.
Sí, a mí me gustaría también, profesor Medina Rivilla, ya que tenemos la oportunidad de tenerle en este espacio de radio, que nos hable también, por lo menos en apuntes, de cómo investigar en didáctica para ser capaces de elaborar estos diseños y programas, porque por lo que hemos estado escuchando es fundamental ese trabajo previo de investigación.
Bueno, esta es una pregunta que yo os agradezco enormemente, porque es realmente lo que ahora hacemos. Es decir, hasta ahora nos había preocupado mucho diseñar y elaborar programas. Pero ahora nuestro gran objetivo es ligar el diseño y el desarrollo del programa a un proceso de investigación sistemática. Para ello hay dos grandes perspectivas metodológicas, una perspectiva que podríamos llamar de carácter más experimental, más empírico, y otra en la que más nos estamos desarrollando, que es lo que se llama construir desde la reflexión en la práctica las claves para, desde la etnografía, la observación perseverante, el análisis de casos, la narrativa, y algo tan importante como el análisis del contenido de esos procesos en la que la doctora, bueno, pues nuestra gran amiga María Dolores, pues tanto ha investigado, porque lo más importante para un educador o una educadora es que no solo aplique o desarrolle un programa, sino que sea capaz de convertirlo en un problema de investigación, en un proceso de reflexión, en una hipótesis permanente de transformación del saber. No me resisto a recomendarles un par de trabajos, por si los quieren leer, uno de diseño, desarrollo e innovación del currículum en la institución educativa y otro de didáctica general, pero sobre todo el capítulo que hemos dedicado a cómo construir una metodología adecuada para que el profesorado, pero especialmente los educadores sociales, en este caso, sean capaces de crear un estilo nuevo de mejora cualitativa del programa a partir de la puesta a punto y del análisis sistémico de todos y cada uno de los elementos anteriores del programa. Y eso se hace con una metodología muy holística, muy ligada al análisis de la práctica y teniendo un espíritu muy abierto, yo diría profundamente interrogativo, acerca de cómo aprender a aprender y cómo desarrollar desde la propia aplicación del programa elementos nuevos, no solo de evaluación formativa, sino de innovación continua. Es lo que el profesor Gairín ha denominado la posibilidad de generar nuevas tomas de decisiones, y esto es muy interesante para que la metodología sea una propuesta de mejora cualitativa del programa.
Una última cuestión, no sé si después María Dolores también tiene algún apunte, porque profesor Medina Rivilla, me gustaría también que nos hablase de algo yo creo que fundamental. Cuando estamos en el entorno de educación social, instintivamente pensamos en esos aprendizajes, en esa formación, en contextos no formales. Entonces, ¿podríamos de alguna manera ver esos principios de la didáctica, qué sentido tienen dentro de esos contextos no formales? Porque a veces un educador social puede pensar, vale, está bien la investigación, está bien todo esto, pero yo tengo que enfrentarme a unas situaciones que a veces no me permiten esa reflexión previa. ¿Qué importancia tiene ese trabajo previo, la didáctica, profesor Medina?
Bueno, cuánto te agradezco esta pregunta, porque es sumamente importante. Mi compañero profesor Alberto Ferranda y también el profesor Fernández Huerta, los que yo quiero recordar en este programa, habían desarrollado lo que ellos llamaban esa complementariedad entre el principio de apertura, el principio de cierre, el principio de variabilidad, de reversibilidad, y uno que es clásico en la didáctica, como el principio de individualización o de socialización. En la medida en que un programa es formativo, necesita que el capacitador, el monitor, pero especialmente el educador o la educadora social que diseñan ese programa, tienen que plantearse estos tres grandes elementos. ¿Mi programa es suficientemente abierto para que responda a las necesidades de las comunidades, de las personas, fundamentalmente de jóvenes y personas adultas, o de las familias, que en un contexto muy intercultural, muy abierto, deberían plantearse? Y en esta misma línea, yo creo que es tan importante ver que la apertura también tiene que tener elementos de cierre, en el sentido de intentar entender que el diseño de un programa tiene unas limitaciones espacio-temporales que el educador o la educadora deben tener muy en cuenta. En segundo lugar, yo quisiera hacer mención a algo tan importante como es que en el diseño del programa uno tiene que contemplar la mayor variabilidad posible, es decir, que el conjunto de seres humanos que puedan ser partícipes de un programa sean atendidos en su enorme diversidad, en su enorme complejidad. Y por lo tanto, el diseño de tareas, de contenidos, de métodos, debe atender sobre todo la variabilidad. Pero sorprendentemente, si la variabilidad es tal que no tenemos una replicación adecuada o lo que se ha denominado la redundancia apropiada, entonces puede ser que los elementos fundamentales no queden suficientemente consolidados, suficientemente entendidos. Y finalmente, en didáctica ha habido dos grandes principios. Uno, que ha atendido al ser humano en toda su complejidad, es decir, cada persona es un ser singular, diverso y distinto, y por lo tanto esa individualización deberíamos trabajarla de una manera nueva y tenerla muy en cuenta, especialmente en el diseño de las tareas, y muy importante en lo que es la adecuación del propio programa a diferentes comunidades. Un reciente libro sobre investigación y desarrollo del profesorado de una sociedad intercultural a nuestros estudiantes les podría valer. Y finalmente, yo quisiera llamar la atención porque lo más complicado, por ejemplo, del formador es ser capaz de crear nuevas comunidades y de hacer un programa que desarrolle esas comunidades. Y en esas comunidades tenemos jóvenes, por ejemplo, de muy distintas procedencias en este momento, y nuestro programa debería tener muy en cuenta la socialización de esos jóvenes, ligado al mundo del empleo, al mundo del trabajo, del autoempleo y del desarrollo del pensamiento cooperativo. Bueno, siento yo que en estas ideas, yo lo que más me entusiasma es que los propios estudiantes se planteen que el diseño de un programa es una labor de verdadera compromiso. No es simplemente hacer una propuesta, sino una propuesta que debe ser rigurosa, bien organizada y que tenga una gran base y sobre todo un proceso de indagación y de mejora permanente.
Muchas gracias, profesor Antonio Medina. María Dolores.
Bueno, yo, escuchando al profesor Medina, se me ocurre una pregunta que ya la dejamos para otro día y que se la lanzamos también a nuestros alumnos. Profesor Medina, ¿sería conveniente, a raíz de todo esto que nos ha dicho al final, diseñar un modelo de formación antes de pensar o de elaborar el proyecto socioeducativo? Yo dejo ahí la respuesta, dejo ahí la pregunta, mejor dicho.
Yo tengo la respuesta.
Sin respuesta.
Pues un apunte muy breve, profesor.
Mire, no es posible diseñar un programa de carácter formativo y cultural si yo no tengo claro el modelo de formación en el que me sitúo. El modelo de persona, de comunidad, de desarrollo, etcétera.
Yo creo que es un buen reto para trabajar en este curso.
Pero deberíamos invitar a los estudiantes a que aporten sus propias visiones.
Efectivamente, por eso no vamos a desarrollarlo. Más adelante volveremos a hablar de estas cuestiones. Muchísimas gracias, María Dolores Fernández, Antonio Medina Rivilla, por habernos acompañado en este tiempo de radio. Buenos días.
Buenos días y sí. Muchas gracias, gracias a vosotras, y especialmente a los estudiantes.
En teleuned.com mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos y para facilitar esta búsqueda por fechas y materias, en las páginas de la Facultad de Educación, www.uned.es/educación, tenemos un buscador de radio en el apartado sobre educación, www.uned.es/educación.